ti puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa.
¿Quién canta?
Camilo. Ah, nuestro amigo. Es un amigo mimado de Buenas y Santas.
Sí, porque como es ella, no de Montaner.
Claro,
¿no?
Claro. Pero va por ahí. Va por añadidura. Además, es muy simpático. Lo ves, sí. Ella y sonríe todo el tiempo con ella cantando. Y la metió en todos los videos a su mujer.
Cosa a Eva Luna. Linda.
A Eva Luna.
Sí, así es.
No sé si canta Eva Luna o
sí, también. Canta. Sí, son todos músicos.
O sea, algún día pasa alguna canción de Eva Luna. Me encantó.
Venimos hablando desde hace varias semanas respecto a esto de pedido de padres y docentes por la vuelta a la presencialidad de las clases, escuchando también las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, uh-huh. que lo hicieron a nivel nacional en nuestra ciudad la semana pasada, una presentación en el Consejo Deliberante a partir de una encuesta que hicieron a nivel nacional. La Organización Mundial de la Salud recomendando que la factibilidad de que los chicos puedan volver a encontrarse en el ámbito áulico, uh-huh. Muchos se enojan diciendo, no es que no estamos dando clases, clases hay. Lo que
nadie está, dice eso, ¿no?
Claro. Entonces lo que se está viendo de qué manera se vuelve a la presencialidad. Bueno, todo esto que se está discutiendo, la pregunta es cómo están los chicos, cómo están viviendo uh-huh. Los chicos esta imposibilidad de poder encontrarse. Por eso vamos a hablar con Mercedes Correa, ella es psicopedagoga y psicóloga. Mercedes, buenas tardes, Sofía y Carola en la Radio del Eco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicas, ¿cómo están?
¿Cómo estás,
muy
Mercedes?
Bien. Bueno, Mercedes, ¿cómo lo analizás? Sí. ¿Qué es lo que, digo, ya casi 9 meses, ¿no? De lo que es esta pandemia, el aislamiento, ¿cómo se está viviendo y cómo le impacta, ¿no? A los chicos que no pueden encontrarse dentro de lo que es el ámbito del aula.
Bueno, la verdad que ha sido un muy fuerte impacto. Desde ya uno, desde cuando vive cosas nuevas, genera mucha ansiedad. Uh-huh. Y esto fue, el tema de la pandemia, fue una incertidumbre para todos, no solamente para los chicos, para los papás también. Acá hubo muchos cambios y el cambio también generó mucha ansiedad y ha afectado mucho lo emocional. Desde que vivo en Tandil, que vivo hace 12 años acá en Tandil, nunca he tenido tantos casos como tengo ahora. Ya desde el área psicológica, más que la, bueno, psicopedagógica, ¿no?
¿Y qué es lo que presentan, Mercedes? ¿Qué es lo
bueno,
que
tienen, sí. Han presentado muchos síntomas de ataques de pánico, más por el miedo a exponerse en las clases presenciales, en las clases de virtuales por Zoom, todo lo que ha sido las tareas pendientes, el miedo a no llegar, la presión que ha ejercido en cada chico, ¿no? Las preocupaciones, tanto que generó en los niños como en los padres, uh-huh. estos padres que quizás ven que sus hijos no han podido seguir este nuevo modo de vida, este nuevo modelo, ¿no? Una experiencia siempre nueva conlleva, genera esta ansiedad, ¿no?
Sí, claro.
Y desde el punto neuronal, ¿no? Genera también una hormona que es la hormona de estrés, que genera obviamente estrés. Entonces esto ha traído muchas consecuencias en pacientes míos que han tenido ganas, ideas suicidas o ganas de no saber cómo llevar esta modalidad. Uh-huh. Chicos que ya han
¿Qué edades estamos hablando, Mercedes? Promedios, ¿no?
Y más promedio, te diría, tengo como dos partes. De 8 a 12 se han manifestado muchos chicos de niños más se ven las conductas ansiosas, cambios de hábitos, uh-huh. desorden alimenticio. Y desde los niños más de 15 a 18, estas ganas de no tener ganas de estudiar, no hay motivación, quieren ver a sus amigos, se han perdido los vínculos sociales, ni hablar con los niños que tienen que pasar terminan la escuela, o los que están en sexto grado, que pasan a la secundaria, o así, los que están justo en esa parte. Uh-huh. Acá me parece que nos hemos olvidado también de la salud emocional, ¿no? Nos preocupamos tanto por la salud física, de no contagiarnos, y del miedo que nosotros mismo lo generamos, que nos olvidamos de lo emocional, que también es importante.
Sí, claro.
Y esto en mi consultorio han habido consultas de padres que no saben qué hacer con sus hijos, padres que tienen que seguir su vida de trabajos y dejan a los chicos solos en su casa porque no tienen otra manera. Opción.
Mercedes, otra opción, claro. Cuando decís ataques de pánico en los chicos, digo, ¿cuáles son esos síntomas que aparecen, que ellos sienten?
Sí, los síntomas que se han manifestado son fobias y miedos a todo, que se empieza a generalizar. Han tenido problemas en el dormir, ansiedad por comer, preocupaciones excesivas, ¿no? Y si pasa esto, y si no llego, y si esto, entonces no todo este miedo evita a poder seguir con su rutina de todos los días.
Claro.
Y los padres no saben cómo, o por ahí tienen ataques más físicos, ¿no? De sudoración en las manos. Esto de taquicardias, de miedo a morirse, ¿no? Hay muchos chicos que han manifestado esto y los padres, como esta cosa nueva, no saben qué hacer. Entonces consultan. También yo trabajo mucho con psiquiatras infantiles y también me han dicho que, bueno, también ha aumentado esto porque han tenido que medicar a los chicos por este tema de los ataques.
Mercedes, esto es terrible, sí. lo que estás comentando.
Es terrible lo que está pasando.
Sí. Recién hablabas de padres que van a trabajar y dejan a sus hijos solos. Quería consultar, no sé si dónde trabajás, si de manera privada, si trabajás en alguna ONG o institución. Y si no es así, lo que quiero preguntarte es si ves desde tu lugar de trabajo que se están profundizando las diferencias a nivel social, socioeconómico, me refiero, con respecto a todo lo que fue la extensión, esta gran extensión de la cuarentena, si ha empeorado la situación de los chicos que no tienen tanto acceso, ya sea internet y demás, que padres que seguramente necesitan trabajar los dos, porque no es el caso de todas las familias, pero la mayoría, si vos crees que se ha profundizado la diferencia con respecto o a partir de este tema.
Sí, mucho. La verdad, yo trabajo en un consultorio privado con otras profesionales que compartimos el lugar, y lo que yo he visto en atención a los padres, me han dicho, que ellos tienen muchas por ahí que trabajan de enfermeras, en este caso en el hospital, o por ahí otras que trabajan en otras casas como empleadas domésticas, han tenido esto de dejar a los niños solos y, no poder invitar a ningún amigo. Esto se vio mucho en el tema sociable, que también el vínculo para el chico es importantísimo y tampoco han logrado poder estar acompañados. O me han contado por ahí madres que no les da como miedo dejar al niño con sus abuelos, que no los pueden cuidar porque también son personas de riesgo. Entonces también están solos sin alguien que los pueda cuidar. Esto también ha generado un importante tema con los papás, que también les genera angustia y no saben qué hacer. Sí, se ve mucho esto también. Y también obviamente falta de trabajo. Por ahí algunos que trabajaban en bares, o en otros lugares donde hay varios locales que están cerrados, entonces hay gente que también se quedó sin empleo, y eso también genera preocupación también en los niños, y eso mismo los padres también, todo lo familiar también se ve perjudicado en esta área, ¿no?
Y repercute, me imagino, ¿no? También el ánimo de los padres en los
chicos.
Sí,
más también en la incertidumbre en esto, porque nadie te dice, mañana ya se acaba todo, sale la vacuna y empezamos a hacer la vida normal, entre comillas, lo que hacíamos antes. Es el vivir el día a día sin saber qué va a pasar mañana. Entonces, para mí lo esencial es que los chicos tengan por ahí una aproximación a ver a sus maestros, a vincularse con ellos, a algo presencial para prevenir para el año que viene, si podemos por ahí trabajar en esto, que se abran las clases. Lo ideal sería empezar desde ahora algo poco variado, de a pocos grupos, que sea gradual, no una cosa de ya empezar con todo, sino lo que obviamente se pueda, y todo acá es ensayo y error, y empezar con esto, ¿no? Porque se dice mucho que en las escuelas no hay tanta dificultad con el tema del virus, sino se ve en otros lugares. Y lo que veo también es que si abren los casinos y abren los restaurantes o los clubes, ¿no? Hay muchos chicos que van a club para ver a sus amigos. ¿Por qué no se puede empezar a abrir la escuela al aire libre, ¿no? Esa es nuestra duda de nada, de muchas, de, yo como psicóloga lo hablo, como psicopedagoga también y como madre. Como madre también yo tengo que venir a trabajar y mis hijos están en casa.
Mercedes, hablabas de esto de los chicos que manifiestan también esto del miedo a la muerte. ¿Ese un miedo de ellos, sí, o un miedo que le transmitimos nosotros los adultos?
Sí, nosotros...
Porque muchos de los adultos como que han estado como muy pendientes y con esto de la muerte, de la enfermedad y demás, muy fuerte, ¿no? Por esto del desconocimiento, que es un virus nuevo. Esto, digo, esa idea de muerte en los más chicos, ¿es propia de ellos o que se la transmitimos nosotros?
No, sin querer nosotros le transmitimos todas nuestras ansiedades y preocupaciones. Uh-huh. También todo fue para nosotros algo nuevo, cómo empezar a manejarnos, cómo cuidarnos, y estas ansiedades también excesivas que nosotros teníamos, sin querer se los pasamos a ellos. Y poder, me parece lo importante es concientizarlos, cuidarse, poder hablarlos de nuestros miedos, poder trabajarlos con ellos, y más que ya en esta etapa del año que no podemos hacer una cuarentena eterna, uh-huh, poder trabajar con ellos y decirles de, bueno, ustedes si se ven con algunos amigos en la plaza o lugares abiertos, no abrazarse, ya va a haber tiempo para darse besos, para compartir un mate, que bueno, más allá de los argentinos nos cuesta,
sí,
también,
claro,
esto.
Sí, sí.
Pero bueno, es un poco concientizarlos en esta manera, ¿no?
¿Crees que también hay miedo parte de padres y de chicos de volver a esto, a encontrarse, digo, esto de la posibilidad de hacerlo en el aula, al aire libre, o como sea, que hay un miedo también de salir? Digo, como que esto también se volvió como en contra.
Sí, sí, yo creo que sí. Hay muchos chicos que les costó también, entonces tuvimos que trabajar mucho lo de que es exponerse, de estar, claro, afuera con otros, que no pasa nada. Claro. También hay mucha información, entonces no sabemos cuál es la indicada. Leemos una cosa, mañana sale otra, pero después hay otra prueba. La verdad que este virus ha mutado por tantas situaciones que en realidad uno no tiene tan claro. Hay que tratar de convivir con el virus, esto es lo más importante, y tratar de cuidarse uno, que eso va a por ahí a no afectarnos tanto. Me parece que a esta altura ya la evidencia nos ha ayudado a que, bueno, ya sepamos más o menos seguir una disciplina y trabajar en esto con nuestros hijos.
Mercedes, han presentado una carta algunos sí, profesionales. Si querés comentarnos de qué se trata y a quiénes la han presentado.
Bueno, la realidad es una carta de algunos profesionales de psicología y psicopedagogía. Es una carta para presentar en los diarios y la idea es decir por qué las razones que por eso, por qué es importante empezar en la escuela. Hablamos sobre el impacto psicológico producto de esta cuarentena, los cambios en la conducta y los estados de ánimos en niños y adolescentes, ¿no?, que reclaman nuestra atención. Nosotros seguimos hábitos iguales como el trabajo y los chicos no tienen esos hábitos de ir a la escuela. O sea, como padres no somos padres pedagógicos, no hemos aprendido a enseñar a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, esto también ha generado un impacto importante en la relación vincular que los padres tenemos con nuestros hijos. Los niños están muy demandantes, bueno, compartiendo, compartimos espacios reducidos con ellos porque también tenemos nuestros trabajos. Así que, bueno, hablo más o menos de la importancia de lo que es la familia y lo que es la escuela para ellos. Que hoy en día mis hijas también me lo dicen, mamá, quiero volver a la escuela, quiero volver a ver a mis amigos, a mi maestra. Y bueno, eso es, como madre, como profesional, me parece que eso es una de las razones fundamentales para su psiquis emocional, tanto también física, ¿no? Porque si estamos mal nos enfermamos también. Entonces, esto es importante, no nos olvidemos que somos tanto físico como emocionalmente los humanos, ¿no?
Uh-huh. Mercedes, hablabas de esta franja de edad entre 15 y 18 años y pensaba en esto, y sí, venimos hablando desde que empezó la pandemia, también la responsabilidad de las palabras, de lo que se dice, de lo que nos dicen desde el Estado, en el caso de los distintos gobiernos, digo, que ponen a los adolescentes como los transmisores de la enfermedad y a los más grandes como que si se agarran el virus se mueren, ¿no? Como esas dos patas. Veíamos también, sí, hablando con otros colegas tuyos, que hay también mucho sentimiento de culpa de muchos adolescentes de contagiarse y contagiar a sus abuelos y demás. Digo, ¿qué pasa con esto de cómo se dicen las cosas y esta responsabilidad que le dimos a los chicos como que son los grandes transmisores de la enfermedad?
Sí, es difícil, pero bueno, es desde casa uno poder trabajar con ellos, darles el ahora justo trabajar los valores de responsabilidad, de la salud. Me parece que no hay que culpar ni decir, bueno, ni mandarlos al muere con esto, simplemente concientizarlos y bueno, y si tienen abuelos, tratar de verlos en espacios al aire libre, de poder también trabajar entre ellos como, bueno, cuidarse. No es fácil con los adolescentes, pero es posible también, porque es algo que pasa, algo general, no es solamente individual en cada casa, ¿no?
Claro, pero yo tengo la impresión como que le ha dado como mucha responsabilidad, ¿no? Esto a lo que son los adolescentes y jóvenes.
Sí, a mí me ha llegado, ¿no?, también.
Como los culpables, ¿no? De que si esto se transmite es porque no se cuidan, ¿no? Como algo, claro, fuerte, ¿no? O sea,
sí, es como sí, mucho. Totalmente. A veces yo con pacientes adolescentes que tengo, a veces me cuentan que se juntaron con un amigo, pero con una culpa.
Claro,
de decir, bueno, éramos cuatro nada más, o éramos cinco. Y en realidad decimos, ¿qué está pasando? Claro, ¿por qué generar tanta culpa o tanta exigencia con ellos? Y si simplemente se hacen las cosas bien y de tratar de vivir y deja vivir y estar tranquilos y ser conscientes de que puede que el virus al final puede agarrarse en otro lugar o puedo traerlo yo en mi lugar de trabajo.
Claro,
o puede ser
una cosa es el cuidado, ¿no?, que uno debe tener y la responsabilidad de cada uno, y otra es ser el culpable, claro, de el gran contagio, ¿no? Es como empecé como mucho.
Claro, me parece que tenemos que ser conscientes en esto, nuestros niños, nuestros más adolescentes, sí, poder trabajar esto de ser conscientes, uh-huh, ¿no? Que bueno, saber con cuántos van a ir o encontrarse en una plaza o respetar también lo que nos dicen. Bueno, si no nos podemos juntar esta semana, bueno, tratar de una semana o dos, estar en casa y bueno, y cuando se pueda, podamos reunirnos con pocos, ¿no? Y en lugares, en espacios abiertos. Más ahora que estamos ya entrando.
Ahora que se puede, claro.
Sí, ahora claro, que se puede, que uno pueda disfrutar y que también está terminando ya todas las reuniones virtuales, vía Zoom, de trabajo, lo que sea, poder juntarnos con otros también. O sea, nosotros somos también humanos que necesitamos vivir con gente. Somos sociales.
Mercedes, por mi parte una última pregunta o más bien un pedido y tiene que ver con este último tirón, que podemos decir, cruzando los dedos, ¿no? Y que en febrero, marzo arranque algo. Un consejo, unas palabras para los padres que estamos así como desesperados. No, esto que decimos, ¿no? La rutina que necesitan los chicos, a ver si hay manera de o reorganizarnos o decir, bueno, esto ya esperemos que pase, algún consejo, algún tip.
Me parece que los padres no tienen que tener miedo, que las escuelas son, me parece que en varios países son esenciales, y si poder copiar otros países que se están abriendo las escuelas y lo hacen con todo un protocolo que nosotros tenemos que seguir, y los adultos van a ayudar a ellos a que puedan trabajar todo lo de la salud, tanto en casa como en la escuela, y tener un diálogo frecuente con ellos, y que me parece que hay que trabajar con los más chicos en este caso, me parece, te dijera jardín, pero los que son chicos más de 8 años, 6, ya lo saben porque lo viven desde que vamos a un club, desde que vamos a un lugar, siempre nos ven con el barbijo puesto, ellos también tienen su barbijo. No va a ser difícil, me parece, y siempre y cuando el motivo es ser conscientes para cuidarnos y desarrollar ese valor tan importante para cuidar a los demás. Si yo no me cuido, yo no voy a poder estar cuidando al otro. No desde una manera de juzgar al otro, sino de decirle prevenir. Me parece que tenemos que prevenir y que esto se vaya sería fantástico si se hiciera algo presencial ahora, de algunos días, todo gradual, hasta febrero, marzo, donde se pueda, ojalá. Comenzar las clases.
Mercedes, te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio del Eco Multimedios, ha sido muy clara. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Buena tarde.
Buena tarde.
Hasta luego.
Luego. Gracias a ustedes también. Un beso.
Hasta luego.
Chao. Mercedes Correa, psicopedagoga y psicóloga. 48